aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
La forma más común de que la gente te entregue su poder es que crea que no lo tiene. Alice Walker.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Morena Mujeres Trabajando. Como cada martes en este programa, les queremos desear un buen provecho a quienes estén comiendo en este momento. Y quiero ofrecerles una disculpa, tuvimos un apagón por aquí de luz, por eso es que estamos iniciando pues ya con bastante tiempo de retraso. Afortunadamente regresó la luz y esperemos que en el inter no haya por ahí algún otro apagón. Están componiendo unos postes por aquí desde donde transmitimos, entonces esa fue la situación por la que estamos esperando tarde. Y pues les agradezco mucho a nombre de la Secretaría y de Lupita Juárez que estén nuevamente con nosotros. También les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 75870646, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com, y ya saben que también tenemos nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y la brevedad les atenderemos. Pues esta tarde les quiero presentar a mi compañera Lisbeth, que se está estrenando aquí en el programa. Le agradezco mucho su compañía. Espero que no sea la primera vez, así es que vamos a hacer como una votación para que se quede con nosotras ya por el resto de la vida.
Muchas gracias, Emma, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con todos ustedes en esta tarde, y qué bueno que nos sintonizan y esperemos que se queden con nosotras durante todo el programa.
En esta ocasión, gracias, bienvenida Liz, y esperemos tenerte en próximos programas.
Gracias.
Lo sucesivo. En esta ocasión tenemos un programa muy especial y les agradecemos a la delegación Iztapalapa y por supuesto a nuestra compañera Magdalena Ledesma, que es la que está a cargo de esta sección de radio en Iztapalapa, que nos haya cedido su tiempo para entrevistar a nuestra compañera y amiga. Ella es la candidata Citlali Hernández Mora, ella ahorita es diputada, pero es candidata a senadora. Ella va a hacernos favor de acompañarnos esta tarde, pero pues ya saben, ahorita con estas cuestiones de las entrevistas y todo esto, viene un poco retrasada, entonces esperemos que en un momento más esté por acá arribando acá con nosotras. Y pues vamos a empezar un poco el programa. Les recuerdo nuestras formas para contactarnos con nosotros. Ya les dije, 75870646 es una forma un poco más rápida. Tenemos un horario, es de 10 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y ahí pues vamos a seguir tomando todas sus sugerencias, todas las cuestiones que tengan. También les sugiero que lean nuestra revista trimestral, esta que tenemos aquí, que es En Voz Alta, y la encuentran de esta manera, de manera física, y también la van a encontrar de forma digital en nuestro sitio web, www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos, como ya saben, en ese fabuloso programa de 6 a 8 de la noche, y Los Indios que conduce magistralmente nuestro amigo, el licenciado Guillermo May. También le enviamos, como siempre, y le seguiremos enviando saludos a nuestro inolvidable Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y nos esté escuchando, con todo respeto y cariño, porque sabemos que en algún momento él sigue acá con nosotras y con nosotros. También le mandamos más bien un saludo y un fuerte abrazo a nuestro amigazo, el Cuasi. Y les repito que estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Y esto es AMLO, Asociación Mexicana de Locutores Organizados. También les quiero anunciar que vamos a tener un evento de la Secretaría que se llama Día de la Maternidad Voluntaria. Este va a tener verificativo el sábado 12 de mayo de 9 a 1 de la tarde y se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Está ubicado este centro cultural en Avenida Manuel González, número 171, en la colonia San Simón Tolnáhuac, cerca del metro Tlatelolco. Esperamos contar con su valiosa presencia y más adelante les daremos el programa para que sepan quiénes nos van a hacer favor de acompañarnos, y pues por supuesto pues los esperamos por allá. Y les anuncio las escuelas, antes de que otra cosa suceda, porque ya ven que a veces estamos con tanta presión de tiempo y las damos así de carrerita. Entonces ahora lo vamos a hacer de una manera un poco más pausada y les vuelvo a decir que pues se pueden comunicar a nuestros redes, ¿verdad?
Se redes,
sí. Que sería el Facebook y sería el correo electrónico y pues el teléfono.
Sí,
para
es.
Que no, si tienen alguna duda con respecto a las escuelas en cuanto a domicilios o cuáles son las que están van a llevarse a cabo, pues se comuniquen con nosotras, por favor. Se van a llevar a cabo este sábado 5 de mayo, bueno, ¿verdad? Me adelanté demasiado. El sábado 5 de mayo, en un horario de 10 a 1 de la tarde, y va a estar la delegación que comparte es Álvaro Obregón con Magdalena Contreras, y van a está ubicada esta sede en la calle Dalia número 34, Colonia El Toro, delegación Magdalena Contreras. Y el taller, el tema es ética en el liderazgo político de las mujeres. También en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, que están ubicadas en calle Salvador Díaz Mirón, número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María de la Ribera, de la delegación Cuauhtémoc, va a estar campaña y agenda con perspectiva de género. En la delegación Iztacalco Benito Juárez, esta va a tener su sede en Transportes número 17, en la colonia Postal. La delegación es Benito Juárez y el tema es tecnología, creatividad e innovación para las mujeres. En Coyoacán, Tlalpan, está ubicada en calle Mariquita Sánchez, andador 17, interior 18A, en la colonia CTM Culhuacán, sección número 7. Calle Mariquita Sánchez es el andador 17, el interior es 18A, la colonia es CTM Culhuacán, la sección 7. Esto es en la delegación Coyoacán. Está un poco larga el domicilio, pero les digo, en nuestras redes pues nos pueden preguntar. El tema que van a tratar ahí es liderazgo y proyecto de trabajo. Otra de nuestras escuelas itinerantes es Cuajimalpa, Miguel Hidalgo. Y este se va a llevar a cabo en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, letra A, en la colonia Agricultura. Esto es en la delegación Miguel Hidalgo. Y el tema es inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres. Y para Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, se va a llevar a cabo en la calle Tapicería, número 119, esquina con Hortelanos, en la colonia Morelos. Esto pertenece a la delegación Venustiano Carranza. El tema es liderazgo y trabajo en equipo. Otra de nuestras escuelas es Iztapalapa Tláhuac y va a llevarse a cabo en Avenida Telecomunicaciones, número 10, Colonia Ejército Constitucionalista. Esto pertenece a la delegación Iztapalapa y el tema es empleo, salario y derechos laborales. Por último, pero no menos importante, nuestra escuela de Milpalta Xochimilco. Esta ocasión le toca a Milpalta y van a estar ellos en la calle Constitución, número 57, segundo piso, en el barrio de Los Ángeles, en Villa Milpalta, obviamente en la delegación Milpalta. Y el tema que van a hablar, muy importante, no menos que los otros, es los derechos políticos de las mujeres también son derechos humanos. Entonces, pues les invitamos a que nos hagan favor de acompañarnos. Les repito, es este sábado 5 de mayo, en un horario de 10 a 1. Y como ya en otras ocasiones lo hemos compartido, es una escuela gratuita. O a ver, Liz, por favor, dinos algo acerca de las escuelas, los horarios y todo esto. Por favor, si eres tan amable.
Claro que sí, Emma, gracias. Bueno, las escuelas itinerantes de formación política para mujeres que está presentando o más bien que son parte de un trabajo de la Secretaría de Mujeres son muy importantes y han marcado favorablemente la vida de las mujeres que han asistido. No solamente estamos hablando de vida política, sino estamos hablando de vida diaria, porque tú y yo sabemos que en la vida diaria hacemos política. Todo
sí.
El tiempo estamos creando política. Entonces,
todas y todos.
Así es, todas y todos estamos relacionados con la política de alguna manera. Entonces, bueno, hablábamos, nos comentabas de los talleres que hay, de los diferentes talleres. Hay uno muy importante, que es ética en el liderazgo político de las mujeres. Entonces, tener ética entre nosotras las mujeres, yo creo que es algo muy importante, y sobre todo en la política, ¿no? Sí. La sororidad, de lo que tanto hablamos, es algo con lo que vamos construyendo los grupos, y es como vamos, podemos trabajar con grupos, podemos trabajar juntas, y es como podemos darnos fuerza a nosotros mismos, y en este caso tan importante que son las elecciones, podemos darle fuerza al partido. ¿O tú cómo ves?
No, claro que sí, definitivamente, Liz, yo creo que es importante que no solamente sepamos la definición, sino que la apliquemos, porque ya en otras ocasiones, en otros programas, habíamos hablado precisamente de que esta forma de ver la vida de diferente manera, gracias a estos talleres, pues nos va abriendo otros caminos y nos va abriendo otras posibilidades para poder, el del famoso empoderamiento que tanto se habla, ¿no? Entonces, así pues es. Vamos a comenzar por nosotras mismas, llevando a cabo todos estos talleres, ¿no? Cristalizarlos, ya empezar a trabajarlos, porque la sororidad tiene que ver mucho para que se fortalezcan precisamente todas. Por eso es importante que todas, aparte de que tomemos los talleres y aparte de que vayamos a otras conferencias, leamos libros con respecto a este tema, pues también seamos capaces de poder poner en práctica todo ese aprendizaje, que es parte importante para que también cambie un poco nuestra manera de ver, de ser, de pensar, y por supuesto que cambiemos un poco el entorno, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, ya en consecuente, también tenemos el taller, que es los derechos políticos de las mujeres, también son derechos humanos. Recordemos que en el año pasado vimos con el maestro Tolentino todo lo que eran los derechos humanos para las mujeres, ¿no? Los derechos de las mujeres. Ahora, tú has tomado este taller con el profesor. ¿Qué nos puedes decir acerca del taller?
Pues es precisamente, es muy importante. Yo no lo, o sí lo tomé, pero como tuve una tarea que realizar dentro del mismo, no presté tanta atención, pero en los pocos momentos que pude escuchar y poner atención a lo que el profesor estaba comentándonos, es importante por lo menos reconocer, ¿no?, que tenemos derechos como mujeres, porque dada esta situación cultural que tenemos, y que es increíble que en pleno siglo XXI y en la Ciudad de México, que está considerada una de las grandes megalópolis. Entonces, sí es pues triste de alguna forma enterarse que muchas veces y que muchas mujeres no saben, no se reconocen ni siquiera como seres humanos, ¿no? Entonces sí es importante, gracias. Es importante que haya pues ese conocimiento, y si ese conocimiento que tenemos lo podemos extender hacia los demás, pues es bueno. Dentro de lo que tú me preguntabas, precisamente él, de una manera muy concisa, muy precisa, nos fue como pues diciendo desde qué época, o sea, como antecedente histórico de que no había habido, a partir de qué momento se dan, y nos enumera algunos de los derechos, y sobre todo hay una distinción de derechos humanos como mujeres, que eso es otra parte importante que tenemos que saber, que reconocer, que en un principio los derechos humanos fueron como generales hacia la humanidad de alguna forma, pero las mujeres tenemos necesidades y problemáticas distintas, ¿no?
Claro.
A los varones. Entonces, en torno a esa situación es que también versa un poco la plática, el taller que el profesor Tolentino nos va explicando, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante y muy importante. Y bien, ya habías tú mencionado que de alguna forma esto ha sido un parteaguas para muchas mujeres, que es increíble, pero es como que se libera, ¿no? Que dicen, claro, ¿cómo es posible? Entonces, sí, sí, es bien importante.
Claro, cuando platico con mujeres que ya han asistido, porque este año es la tercera edición, es el tercer año, que está la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, y las que han asistido desde el principio, bueno, platicaba con una compañera y me decía, ¿sabes qué? Es que no solo cambió mi vida en mi casa, sino que yo no tenía estudios y ahora me puse a estudiar, ahora no me da miedo hablar con la gente, ahora me puedo desenvolver. Pero más que eso, en este taller tan importante de los derechos políticos de las mujeres, lo que me parece interesante es que se esté tratando, o sea, lo habíamos tratado en otros años, pero este año es más encaminado este taller en los derechos políticos de las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos en una época de elecciones, estamos en un periodo muy importante para el país y ya lo estamos viendo. ¿Cuántas mujeres ya han sido candidatas? Asesinadas. O sea, ¿ya cuántos feminicidios ha habido y cuántas ofensas hacia ellas por ser mujeres y por querer estar dentro de la vida política?
Sí, mira, y yo creo que es bien importante que ahorita nos conduzcamos de una manera de sororidad con las pocas mujeres que tienen ese valor. Porque definitivamente, como bien dices, ¿no? Es tan peligroso. De hecho, siempre fue peligroso, y ahorita con esta situación de los feminicidios, pues yo creo que muchas mujeres, aunque tengan la preparación, como que le piensan. Entonces, esa sororidad que debemos de tener todas, ahora sí que para echarles montón, para que vean que somos más, porque al final del día somos más. Entonces, el hecho de que vayamos a conjuntarnos, por ejemplo, ahorita te comento, o sea, si me vaya yo a salir un poco del tema, con referencia a lo que tú estás diciendo, ahorita se están necesitando, por ejemplo, para nosotras, para acá, para Morena, que las mujeres, sobre todo que somos mayoría, y que va a ser la diferencia, porque si todas vamos a salir a votar, nada más que, pues no les tengo que decir, somos seres inteligentes, somos seres de raciocinio, somos seres que nos importa el bienestar propio de nuestra familia, de nuestro entorno, porque si no nos fijamos en el entorno, pues ya estamos mal, porque no es nada más mi persona, mi familia, es todo el entorno. Entonces partimos de adentro hacia afuera, pero todo esto tiene que ir sumando, y tenemos que dejar un poco ese temor, ese miedo, ¿no? Porque si somos mayoría las mujeres, vamos a hacer la diferencia. Y claro, te decía yo que ahorita estamos necesitando que cuidemos el voto, que haya una campaña entre los ciudadanos para ir a cuidar el voto, para que ya pues esa parte que nos corresponde, porque finalmente a nosotros nos afecta. Y con los medios masivos de comunicación, claro, que son del sistema, pues ahí es donde muchas veces ellos llevan la ventaja. Y aquí nos debe de ganar un poco el enojo, nos debe de ganar un poco el de que ya decir, ya basta que nos estén pisoteando, ya basta que nuestra dignidad se estén limpiando los pies con ella, porque ellos han de creer que somos tontos, que somos tontas. Claro. Entonces, por eso se manejan en esa impunidad. Entonces, si nosotras en estos momentos, que es de un cambio que se va a hacer en el país, pues definitivamente nos juntamos, nos coordinamos, va a ser más difícil, ¿no? Porque nosotros ya estamos conscientes, nosotras ya estamos conscientes, y tenemos que invitar a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todas y cada una de las gentes, que por favor ya dejen de guiarse por los medios de comunicación del sistema, ¿no? Que ya pues ellos, nosotros tenemos que poner un alto a todo lo que ha venido sucediendo en el país, y ya no creer todas las mentiras, porque no sé si te has enterado últimamente de que cada vez, en primera, con todo respeto, pues le cooperan muchas cosas, campaña que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y la campaña que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador, o sea, copias baratas, copias malas. Pero aparte de eso, ahora ya empezaron con la situación de ese famoso miedo, que si Venezuela, que si Trump, que no, puras tonterías. Y con todo respeto, pues es para pura gente ignorante. Y yo sí quisiera aprovechar, como si fuera yo, ¿verdad? Quisiera aprovechar aquí el micrófono para comentarles que nos hagan favor, porque sabemos que muchas de las personas que nos están escuchando pues son gente de valor, que son gente gente inteligente, que son gente que sabe y que conoce, pero que nosotros precisamente que estamos viendo la situación como es realmente, invitemos y que nosotros nos escuchemos, sino que podamos invitar a la gente de fuera, a la gente que desconoce que hay estos medios. Sí, y que en cada lugar hasta hay compañeras, les comentaré de acá de la comunidad de nosotras, que se suben al taxi o hasta con el del micro y ahí van platicando con el que se sienta junto, y eso es un buen sistema, porque al final es un sistema que de alguna forma inauguró el licenciado Andrés Manuel, eso de puerta en puerta y de casa a casa, que ahora que resulta que también ya lo están haciendo, ya lo quieren mal copiar estas personitas. Así el es. Punto es que que no solamente en estos medios o en algunas conferencias o en algunos talleres y todo que son de nosotros asistamos, sino que invitemos a los otros que no conocen que hay esta otra forma, ¿no? De salvar al país, porque finalmente eso es lo que vamos a hacer. Ahorita te dejo la palabra porque yo ya me adueñé aquí de
No te preocupes.
Nos mandan saludos, cosa que agradecemos infinitamente. María Victoria Hernández Quintero, Tessa Sheshin, Rosy Padilla Navarro, Isela Galaxia Barbosa, Enrique Pérez, nos están escuchando, les agradecemos mucho a Morena Mujeres Álvaro Obregón. También Miriam Romero Durán, Enrique Pérez, Alan Almeida Cano, Luz Mar, Luna, Maravi, Oz, Face, Rappers, también nos están escuchando de una, me imagino que es un lugar, ¿verdad? Donde hacen rótulos, se llama Rotularte Cardoso. También nos manda saludos Polo Felipe, Victoria Eugenia López y Ricky Luis El Godínez, Osvaldo Pérez, Marisela Portillo, Antonio Duval, CF Medina, Ilhuicuatl, Nahui Olín Méndez, Cal Martínez, Lucía Mendoza, Esaú Miranda, Paz Aldama, Erika Peralta López, María Eugenia Cortés Palomares. Y nos están también hablando de otro local que es Semitas Tepeaca, y también Elvia Sánchez. Les agradecemos infinitamente que se comuniquen con nosotros y les mandamos un saludo. Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra cápsula de saludarte para continuar hablando de este tema? Y pues díganos qué piensan ustedes, para leer cuáles son sus propuestas, incluso algunas preguntas que le quieran y le vayamos a hacer aquí a la candidata Citlali. En un momento pues les voy a leer quién es ella y todo esto, independientemente de que ella pueda llegar, aunque sea 5 minutos o no llegar. Finalmente el programa era para ella, pero hablaremos más adelante. Vamos a nuestra cápsula de saludarte, donde nuestra compañera la bióloga Isabel Malpica Pons nos habla del arte de conservar la salud y nos da recomendaciones para la prevención de algunas enfermedades. Pues muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a este corte de saludarte y regresamos.
Buenas tardes. En esta cápsula de saludarte vamos a abordar un tema muy importante para todo México, y es esa epidemia de diabetes que estamos sufriendo. Esa epidemia de diabetes es la enfermedad que nos está diezmando a muchos mexicanos. ¿Quién no tiene un pariente que es diabético, un vecino, tantas personas que padecen esta enfermedad? Y lo más lastimoso de esta enfermedad es que ataca no solamente a las personas ya grandes, sino ha incidido en la población joven y aún en los niños. Tenemos diabetes tipo 1, que bueno, se produce por un factor genético, y la diabetes tipo 2, que generalmente se produce porque tenemos una mala alimentación. Definitivamente, pues sí hay un factor genético en la diabetes, hay una predisposición genética, pero resulta que esta incidencia de diabetes es disparada por la alimentación. El factor genético ayuda, ayuda mucho porque lo traemos en cada una de nuestras células, pero aunado a esta alimentación, que es la que dispara esta enfermedad, pues es la que produce un caos actual de esta epidemia de diabetes que padecemos, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, vamos a decir que esta epidemia de diabetes la podemos solucionar, la podemos prevenir en base a una alimentación sana. Alimentación sana que nuestro maravilloso país nos puede dar, porque nuestro país produce multitud de frutas y verduras que podemos consumir. Yo no les estoy hablando que debamos consumir nada más esto. Sin embargo, sí les puedo sugerir que pongan un alto en su consumo de alimentos procesados. Estos alimentos procesados, ya lo hemos dicho en otras cápsulas, son sumamente nocivos y están hechos con mercadotecnia para vender, no para nutrir. Luego entonces, esta epidemia de diabetes, vamos a prevenirla desde nuestros bebés. Ustedes, mamitas que se han embarazado y saben que su bebé se está nutriendo a través de la placenta, pues bien, les voy a decir que estos alimentos procesados y estas sustancias que están en las etiquetas van a pasar a través de la placenta. A través de la placenta, y entonces estamos haciendo adictos a nuestros bebés. Estos bebés ya nacen con alta probabilidad de tener diabetes. Muchas mamitas han tenido diabetes gestacional y han visto que la pueden prevenir a base de la alimentación. Entonces, estos bebés que nacen con alta incidencia ya para tener diabetes, pues la podemos prevenir en base a una alimentación sana. Si tenemos en nuestro país un alimento tan benéfico como es el aguacate, el aguacate es un alimento maravilloso, un alimento que podemos consumir, siquiera medio aguacate todos los días, nos puede prevenir contra una enfermedad cardíaca. El aguacate es una enfermedad que nos previene con sus grasas buenas. La próxima cápsula abordaremos el tema.
Pues bien, ya regresamos. Espero que estas cápsulas les sigan sirviendo. Nos han hecho favor de llamarnos y comentarnos que sí están contentos con estas cápsulas. También la cápsula de la compañera Esther, que es de la cápsula de Mujeres en la Historia. Y en breve también tendremos cápsulas con referente a lo que es el rosario femenino, porque es de alguna forma muy importante también, ¿no? Este nuevo idioma que creo que estamos utilizando, ¿verdad? Las mujeres es algo distinto, entonces para que vayamos un poco conociendo este nuevo idioma, le digo yo. Si hay alguien que no esté de acuerdo, pues también por favor me lo hace saber. Pues no sé, Liz, ¿qué más quieras tú comentarnos con respecto a esta situación? ¿Tienes por ahí alguna?
Sí, mira,
por favor.
Hay algo que se me hace muy importante mencionar, es acerca, no sé si estás enterada de este suceso, de que ahora están robando las credenciales del lector.
Ah, sí, es la novedad.
Es la novedad.
Que traen ahora los señores estos.
Así es. Entonces, si perdieron su credencial de lector, si se la robaron, tienen el INE ha abierto un plazo hasta el 20 de junio para reimprimir la credencial. Entonces, creo que es un periodo muy, muy importante y es algo muy importante que todos debemos y todas debemos de saber, por si se nos perdió, por si nos robaron la cartera, lo que haya pasado. Tenemos hasta el 20 de junio para hacer una reimpresión. No podemos hacer cambio de domicilio, no nos pueden dar una nueva credencial, pero sí reimprimir la que ya teníamos, para que el día de los comicios podamos ejercer nuestro voto.
No, pues qué bien, ¿no? Y también tener precaución para que la guardemos aquí como la niña de nuestros ojos, dicen por ahí, para que no perdamos el tiempo, porque al final del día a lo mejor también es una estrategia, ¿no? Que digan, nosotros estamos cumpliendo. Entonces, no dar también, qué bueno que hay esta opción, pero no dar pie a tener que utilizarla. Mejor guardémosla. Claro. Y no la saquemos a menos que sea muy necesario. Incluso hasta me atrevería a decir que la tengamos en nuestra casa hasta nuevo aviso, porque sí he tenido conocimiento de que ahora está sucediendo esto. Y como dice don Andrés Manuel, ¿no? Ya la mafia del poder está definitivamente bien desesperada, porque ya no saben ni qué hacer. Creo por ahí teníamos un dato, Liz, que ayer nos comentaba alguien, ¿no? De las encuestas, no sé si... Tú que eres más joven, debes de tener un poco más la mente fresca.
Ah, sí.
Por favor.
Hay una página de internet que se llama, es como el oráculo de las encuestas. No, va guardando todas las encuestas que se hacen mes con mes o semana tras semana, y con base a esas encuestas, o sea, recopila toda la información de las encuestas y saca las probabilidades de que algún candidato gane. Entonces, creo que está por demás decir que es Andrés Manuel, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien va repuntando. No tengo el dato en este momento, pero sí recuerdo que en todas repunta, pero en unas me causó mucha impresión porque tenemos más del 90% de probabilidad.
Sí, hay una por ahí un poco.
De que ganen, ¿no? Así. Entonces, bueno, esto también nos alegra mucho, pero lo que tú comentabas hace un momento de cuidar el voto, de vigilar el voto, bueno, nosotros como y nosotras como simpatizantes del partido, como militantes del partido, también tenemos que hacer una labor muy importante, que es ser representantes de casilla.
Claro, apuntarnos, anotarnos en algún lugar de nuestra ciudad, de nuestra delegación, de nuestro municipio.
Exacto, entonces hay muchos voluntarios, porque hay que mencionar que todos son voluntarios.
Así es.
Van a visitar, y si llegan a su puerta les dicen, oigan, saben que los venimos a visitar para que el día de los comicios en julio votemos, y además de ejercer el voto también tengamos esa responsabilidad, porque es una responsabilidad ciudadana cuidar el voto. Entonces, ser representante de casilla es algo muy importante. Ayer, no sé si recuerdas que nos comentaban que en las elecciones pasadas, tanto de 2012 como de 2006, hubo solo un 16, del 12 al 16% de representantes de casilla en todo el país. ¿Esto qué provoca esto? Es algo muy negativo, porque no tenemos en ciertos sectores quien de nuestro partido cuide las casillas.
Así es.
Entonces, cuando hacen estos votos y hacen el conteo, pues siempre resulta que donde no hay vigilantes de algún del partido que tú quieras, donde del partido del que sí hay vigilantes, sube enormemente la cantidad de votos.
Sí, mágicamente.
Mágicamente, así es. Entonces, también es muy importante hacer esta labor ciudadana, porque es una labor ciudadana.
Sí, además yo creo que es hacer lo que nos corresponde, ¿no? Como gente honesta y decente que somos. Y si se nos está pidiendo de favor que cuidemos estas casillas, pues yo creo que es fundamental que lo hagamos, ¿no? Es por el bien de nosotros, por el bien de nuestros hijos, nuestros sobrinos, por el bien del país. Y es estamos nosotros siendo, como dice Andrés Manuel, los protagonistas del cambio. Entonces queremos ese cambio, y entonces tenemos que apoyar de alguna forma. Y pues qué bonito y qué orgullo, ¿no? De alguna manera, ahora en el 2018, cuando Andrés Manuel sea el presidente, nosotras y nosotros decir, qué bueno que yo apoyé, qué bueno que yo fui representante de casilla, qué bueno que yo fui a cuidar los comicios, como bien señalas tú, qué bueno que yo estuve. Vamos a ser parte de la historia. Entonces, qué orgullo más adelante con los años decir, yo estuve ahí, yo fui
parte de que se lograra ese cambio tan difícil que se vio en muchos momentos. Entonces, aprovechar esta oportunidad y definitivamente pues entrarle a uno y llamar a más personas, ¿no? Tratar de convencerlas, es lo que perseguimos, en el sentido de que pues ahora te convenzo porque hay razones, ¿no?
Claro.
Porque hay verdad, porque debe de haber justicia. Entonces es un momento crucial, es un momento importante y es un, aquí yo sí lo veo, aunque me oiga mal, lo veo como un volado, ¿no? Ahora sí que nos la vamos a jugar de todo por el todo, entonces pues vamos a seguirle echándole todo, porque pues el sistema, conforme vaya viendo estos avances, pues él va a seguir buscando los métodos, buscando los medios de desacreditar, de desprestigiar. Y sí quisiera dos cosas importantes. Una de ellas, aunado a que se llame a tus conocidos, a los vecinos y a todos a que participen como portadores de su voto, así como portadores para que sean parte de esta vigilancia, que es muy importante, porque es una vigilancia honesta la que se va a dar. Entonces yo sí quisiera de alguna forma que sigamos trabajando, ¿no? Que no nos cansemos y que no digamos, ay, si ya se llevan 100, ya estamos al 100. No. Es el momento de continuar trabajando, de continuar hablando, convenciendo a la gente de que sí es necesario y que sí es justo este nuevo cambio que va a haber. No echamos a dormir en nuestros laureles, por ahí dicen. Entonces, no dejar, seguir, y si podemos seguirle al 120, pues le echamos más, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, sí, yo creo que sí es bastante importante que sigamos preparándonos, y les decía en un principio, pues las mujeres somos mayoría en este país y en el mundo, entonces pues ya basta, ¿no?, de que ellos decidan por nosotras. Yo creo que nosotras siempre hemos sido buenas administradoras de una manera natural, siempre hemos sido pues como de alguna forma más dadas a fijarnos en algunas situaciones, ¿no? Por eso algunos dicen, es que no son muy fijadas. Yo creo que todos esos puntos son importantes. Entonces yo creo que si hay una gran mayoría de mujeres que estén vigilando que no se roben nada, va a ser mucho mejor. Entonces pues yo sí los quiero invitar, ¿no?, a que no porque se vaya la situación de que ya estamos arriba en las encuestas, en todas las encuestas, como bien nos comentaba Liz, pues que no nos quedemos en ello, ¿no? Que continuemos y que sigamos como si no haya pasado nada, ¿no? Que estemos hasta el final. Entonces, pues yo sí los exhorto a que cada uno en su comunidad, en su delegación, se acerquen, por favor, a donde estén solicitando, que como ya bien dijo Liz, de manera pues gratuita, se puede decir, ¿no? Como un sentido nacionalista, como un sentido de amor propio, porque aquí lo que más me molesta es la burla que el sistema hace de nosotros, ¿no? Estos ni hacen nada y estos están ahí, y ahorita con el relajito que traen ahora del fútbol y no sé qué tanto, pues todo, ¿no? Digo, yo respeto y qué bueno, ¿no?, que haya gente que sea deportista, que le guste eso no está peleado con esta situación. Aquí el punto es que abran los ojos, que pueden ver el fútbol, que pueden jugarlo si gusten, pero sí que no se dejen dominar, que no se dejen dormir, y que mediante ese fútbol que les gusta a tantas personas, pues que sea un factor de manipulación, ¿no?, de sus mentes y de sus vidas, porque al final es lo que hacen. Entonces eso es bien importante. Pues les quiero agradecer, aquí seguimos con saludos, cosa que nos da mucho gusto, y yo creo que más aquí a la compañera Liz, que se estrena. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar, ¿verdad?
Por ahí manden votos, por favor, de que tiene que estar aquí de manera permanente con nosotros, con nosotras. Saludos, nos manda saludos Eva Leticia Varela Facugauchi, Vivi Rey, Pedro Israel Hernández Guevara, Virginia Labrador, Georgina Reyes Segovia, Isidro Lima, José Luis Cervantes, Adelaida Cano Blanco, Flor Resina, Norma Gabriela Carrillo Aguilar, el joven que me imagino que le dicen chino Ferchito, se me imagino que se llama Fernando, también G. Montes de Oca, Lucy Carreño, Gabino Arbea, Carlos Martínez, Jorge Gómez, Rosy Arriaga, Carlos Garduño Curiel, Raúl Arroyo, Anderson Sol, Terín, Anderson, pensé que ya me estaba vacilando, Anderson Solterín, ese no es su apellido, más bien así está el Solterín. Lorenzo Pacheco, nos están hablando de Cancún del Péndulo Televisión, Plácido Martínez, Salvador Avellaneda, Raúl Serna y Arcelia Lemos. Pues les agradecemos infinitamente, como siempre, que estén ustedes atentos. Eso nos da a nosotros pues mucho gusto, que dejen ustedes ver que les gusta el programa. Les agradecemos su atención a todos y a todos, como siempre les digo, muchas veces pues por tiempo o por cosas, no los saludamos a todos o no podemos escribirlos. Entonces, de todas maneras, a todos y cada uno, o porque alguna cuestión no pueden comunicarse, les agradecemos infinitamente el favor de su atención. Y pues yo les vuelvo a repetir nuestras formas de que se comuniquen con nosotras, con nosotros, para alguna sugerencia, ya sea que no les guste algo, ya sea que quieran que se hable de algo en específico, porque independientemente de que, como ya saben, cada semana viene una delegación distinta, pues cualquier tema, ¿no? Como en este caso nuestras cápsulas, que son de biografías de mujeres, que son de esta compañera que hace, yo creo que cualquier tipo de cápsula que sea para beneficio de nosotras, de la comunidad, son importantes. Y todas esas cápsulas, algunas que ustedes quieran que nosotras investiguemos, o tenemos afortunadamente la fortuna nos acompaña en este sentido de que muchas de nuestras compañeras del colectivo son mujeres muy preparadas, mujeres que tienen gran capacidad y tienen maestrías, doctorados. Entonces, por ejemplo, el caso de la compañera Isabel, que ella es bióloga de carrera de la UNAM, fue profesora en la UNAM, en el POLI.
Así es.
Entonces, ella tiene maestría en nutrición, todo eso. Entonces, son gente que no viene y que leyó ahí en alguna revista, lo sacó en internet y ya viene a hablar porque puede, no. Son gente preparada. También nuestra compañera Esther Alvarado, ella sus notas que saca también, pues es una mujer muy preparada. Si ustedes van un día a su casa, yo tengo la fortuna de haber ido a su casa, o sea, hagan de cuenta que entran a una biblioteca, o sea, tiene todos los libros sabidos y por haber, y ella es economista de carrera de la UNAM. Ella también en algún momento fue locutora en, nada más y nada menos, en Radio Educación. Entonces, pues son gente preparada que está apoyándonos, y así alguna cápsula que a ustedes les interese, pues también alguna de las compañeras, tenemos médicas, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogas, tenemos tanatólogas, tenemos pues más economistas, tenemos abogadas, tenemos de todo. Y quiero aprovechar en relación, recuperando un poco lo que tú mencionabas hace rato, Liz, en cuanto, cambiando de tema, en cuanto a lo de los talleres y las escuelas.
Sí.
Aparte de lo que tú comentaste, yo sí quiero presumirles, no voy a dar los nombres, pero seguramente ellas cuando me escuchen pues dirán, soy yo. Algunas compañeras que habían venido, porque es un gran grupo que ha conformado Lupita Juárez, donde caben todas las mujeres, porque muchas de ellas, y afortunadamente, tienen una preparación académica bastante
elevada, de buen nivel. Pero también se acercaron muchas mujeres que no tenían, como bien decías hace un rato, mujeres que no tenían preparación alguna, incluso nada más tenían la primaria o la primaria incompleta. Y es un gusto y un placer saber, te digo, yo tengo la fortuna de conocerlas a todas y algunas de ellas, pues, ¿qué crees? En este transcurso de estos 3 años que bien comentaste hace rato, pues terminaron. Dos de ellas terminaron la primaria, una terminó la secundaria y 3, 4 de ellas terminaron la preparatoria y ahorita están estudiando ya una carrera. Entonces, okay, ustedes ya saben quiénes son, yo les agradezco y les mando un abrazo, ¿no? Y qué bueno que esto ha servido de superación para muchas mujeres. Este es verdaderamente el empoderamiento que queremos de las mujeres. Es. No golpear a nadie, ni sentirse aquí, sacar ahí el látigo, ni nada por el estilo. Es el conocimiento para ponerlo a disposición de la comunidad. Eso es básicamente.
Y es básicamente de la comunidad, de nuestra vida diaria, de nuestra vida profesional. Y claro, es nuestra vida personal también, ¿no? Porque como individuos, bueno, como personas, seguimos teniendo esa individualidad, aunque tengamos pareja o no tengamos, estemos con nuestra familia, también siempre hay que ver el desarrollar nuestra individualidad. Cuando una persona está satisfecha mentalmente, satisfecha profesionalmente, tiene un crecimiento muy, muy importante. Se siente bien y tiene éxito en varias áreas de su vida y lo hace una persona feliz, que también eso nos preocupa, también nos motiva la felicidad de todas las que se reúnen con nosotros, de todas las del colectivo.
Sí, así es, y yo les quiero seguir presumiendo porque finalmente Lupita Juárez, la maestra Guadalupe Juárez Hernández, ha sido una mujer que ha tenido ese sentido de colectividad. Es una mujer que ha sabido sumar, que ha sabido sumar a toda esta gran comunidad de mujeres, que les repito, ¿no? Algunas llegaron con una situación de escuela mínima, otras con una excelencia de académica, y sin embargo todas nos hemos tratado de igual, ¿no? Porque Lupita nos ha sabido guiar y ha sido la guía, y creo que ya algunas compañeras han tenido a bien comentar aquí ante ustedes que ha sucedido esto. Y pues yo aprovecho y quisiera yo decirles a todas las mujeres que nos hacen favor de sintonizarnos, que se sumen a esta gran causa, ¿no? Que es por el bien de la comunidad, es por el bien del país, ¿no? Entonces, finalmente, y siguen las puertas abiertas, ¿no? Para que se sigan sumando, porque, pues, tristemente, pues ya se va a acabar esta situación de Lupita de Secretaría, pero no se crean, pues, si se suman, pues seguiremos trabajando desde otra trinchera, ¿no? Porque al final, pues es parte importante que lo que se haya, el trabajo que se haya venido haciendo, pues no se quede por ahí nada más tirado, ¿no? Que digan, ah, qué bonito pasó esto. No, hay que darle continuidad y poder abrir los brazos a las nuevas generaciones.
Así
a
es.
Todas y cada una de las mujeres jóvenes que quieran, que tengan la intención de cambiar su persona, como bien tú dijiste, y también de cambiar su entorno. Y todo, como dices, ¿no? Con amor, con esa sororidad que debe de seguir permeando en la sociedad.
Así es, con ese respeto que nos caracteriza como personas, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? El respeto y la conciencia. Tener una conciencia es muy importante en cualquier aspecto de tu vida. Es algo muy elemental y es algo que también te da satisfacción. Entonces, y hablando de conciencia, vamos a pasarnos un poquito otra vez al... Bueno, no, nunca dejamos de hablar de política, pero tú mencionabas hace unos momentos algo muy importante, que decías estas copias de algunas propuestas del licenciado Núñez. Así es. Entonces, una de ellas me llamó mucho la atención, fue la semana pasada. El presidente estatal del PRI del Estado de México presentó una iniciativa para quitarle, para quitar el foro político, para hacer algunas reformas.
Ah, míralo.
Entonces, esto para mí causó gran revuelo porque, bueno, ese es uno de los es uno de los principales ejes de la campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, primero teníamos esta cuestión de que decían que las propuestas de Andrés Manuel eran populistas, y ahora resulta que también ellos tienen esas propuestas, lo que sea, es algo muy gracioso, pero es algo que también como ciudadano o como ciudadana informada hace que te enojes, ¿no?
Claro, por supuesto.
Porque pues, como tú bien lo dijiste, es una burla, sabemos que estamos en un periodo de campaña y que lo utilicen para manipular al pueblo de esta manera, pues no se vale, ¿no? Como también la guerra sucia el día de ayer y en estas últimas horas ha estado circulando mucho una nota de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue a Nogales y se llevó una avioneta. Entonces, bueno, aquí, si tú me permites, voy a leer una nota.
Por supuesto, adelante.
Donde la coordinadora de campaña del licenciado explica el uso privado de una avioneta. Porque recordemos que el licenciado Andrés Manuel, bueno, uno de sus planes en caso de llegar a la presidencia, que vamos a llegar, es vender el avión presidencial. Entonces, pero referente a esto, lo que dice Tatiana Cloutier es lo siguiente. Dice, la coordinadora de campaña del candidato presidencial aseguró que es inaceptable que el mandatario de un país con pobreza ocupe un avión para transportar un ejército de personas. Vamos a hacer un extracto de esto. Y bueno, están comparando una avioneta con un avión que transporta cientos de personas, el actual avión. Entonces, ese es el punto principal. Dice Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que el uso de una avioneta privada para el traslado del tabasqueño es ejemplo que no cuenta con privilegios. Andrés Manuel se ha enfocado mucho en no utilizar o no abusar de esta parte que se ha hecho en el país de los privilegios. Tenemos un avión que transporta un ejército de personas que acompañan a un presidente, lo cual es inaceptable en un país que tiene pobreza. El lunes, López Obrador publicó en sus redes sociales un video donde señalaba que esta avioneta no era de él, sino que pertenecía a una compañía de taxis aéreos. A lo largo de su campaña, el aspirante presidencial ha insistido en que no usará el avión presidencial y que en caso de ganar, lo vendería. Cloutier comentó que la renta de este tipo de transporte es una alternativa para disminuir el costo. Creo que es muy válido tener mecanismos alternos para bajar costos de la presidencia en beneficio de los mexicanos y poner el ejemplo de no perder el contacto cotidiano con la sociedad y de no aislar al presidente de lo que está o sucediendo en el país. Usuarios de redes difundieron imágenes del candidato y su equipo bajando la aeronave a su llegada a Sonora y cuestionaron la congruencia de los hechos con estas declaraciones. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, ha sido un tema tan controversial esta situación del avión, porque incluso ha habido hasta burlas en algunos medios en los cuales le dicen a Andrés Manuel que, o sea, que qué va a hacer, que si tiene que ir a Nueva York, que si tiene que ir a la ONU, que si tiene que ir a Suiza. O sea, que si se va a ir a formar como todos los normales, en la fila y que de 3 horas. Pues precisamente es parte del cambio que va a hacer Andrés Manuel.
Claro.
Que no haya estas situaciones y que en verdad todos seamos iguales.
Sí,
o
claro.
Sea, de entrada, o sea, ellos mismos se están poniendo en evidencia todo el sistema
a lo que nos está llevando. O sea, si somos un poquito inteligentes,
si somos el coco.
De alguna forma, eso nos debe de dar a pensar, ¿no? O sea, fíjate todo lo que estamos haciendo. En lugar de hacerle bola, pues, están haciendo una bola de malabares. Eso es por un lado. Y por el otro lado, por supuesto, pues un helicóptero, una avioneta pequeña que se rente. ¿Cuál es el
problema? Dos, tres personas del equipo.
Exactamente.
Del equipo de
fíjate compañía. Que hay una anécdota que en alguna ocasión les comenté. Hace muchísimos años, hace como 30 años, bueno, en el tiempo de López Portillo, imagínate, yo una mortal cualquiera, me acuerdo que pues yo he tenido muchos conocidos en diferentes estratos y en diferentes tipos de personas, ¿no? El punto es que en esa ocasión, pues estaba yo chamaca, una vecina nos fue a comentar que si queríamos ir a, creo que a China, que porque en el viaje que iba a hacer precisamente López Portillo, y llevaba lo que hacen todos estos mafias de poder, ¿no? Podía llevar a las parientes, podían llevar a los vecinos, podían llevar a quien quisieran. Hasta yo fui invitada, imagínense, o sea, yo XXX. Entonces, de esa manera se las gastan. Y si está exactamente, están tratando de echar abajo toda una serie de cambios y lo que a ellos les puede, lo que ellos. Y yo creo que, desviándome un poco, pero es parte de lo mismo, lo que más le puede, por ejemplo, a estos fulanos es que seguimos manteniéndolos. A estos parásitos y a toda su familia como si fueran reyes, o sea, todavía dices, bueno, les voy a dar una pensión decente. Yo creo que a los Manuel no está en desacuerdo que se les dé una pensión normalita, sí, como todos los seres humanos de este país hemos sobrevivido con esta situación, pues ¿por qué ellos no? ¿Y por qué sufren? Más que nada a eso le tienen miedo, a perder esos privilegios, y deben de desaparecer. Claro. Independientemente de cualquier situación, y eso del avión y todo eso, a ver, algo que también, y por eso vuelvo a eso de la burla, ¿no? Que nos hace, ¿no?
Sí.
Ahora resulta, ¿cuándo nos dijo este señor, que no puedo decirle algo que mi mente dice, no me dice a gritos, este señor Peña Nieto, que nosotras, las personas que tenemos pensión, que afore, queríamos participar dentro de este negociazo que hicieron ellos.
De un nuevo aeropuerto.
¿En qué momento, no?
Sí, claro.
O sea, y él habla también en una entrevista algo que hizo, de autoritarismo, de que Andrés Manuel quiere hacer. No. Lo que están haciendo es ellos.
Claro.
La dictadura, ¿no? Dicen por ahí que es la dictadura perfecta. Entonces, de alguna forma, ahorita van a atacar por donde sea.
Por donde sea.
Afortunadamente, ya mucha gente, pues ya no se las cree. Y queremos invitar a que todos y cada uno en nuestro lugar donde estemos, trabajando, viviendo, pues sigamos convenciendo a esta gente. No que vamos muy arriba en las encuestas, no, señores. Vamos en cero de encuestas.
Vamos
así
en
de
cero.
Que
a trabajar.
Sigamos trabajando. Todos y cada uno, porque ya es justo, o sea, es un momento de justicia. Y les vuelvo a repetir, por lo menos que su dignidad les, que ese látigo que está ahí, esa burla, y que se acuerden de que este fulano, el Duarte, les dio agua a las criaturas.
¿Cómo tengo que tener
cabeza sin curar?
Sí, claro.
Y de verdad, se los digo aquí al aire, quisiera yo tener al tipo enfrente y no sé qué le haría.
Sí, ya. y hablando de eso, la verdad es que ya no perdonan la burla, porque en unos, por aquí tengo la foto, en un paradero de camión, en unas paradas de autobuses, tienen ahí y tiene PRI, recuerda que nosotros le dimos tratamiento a los niños con cáncer.
Sí, esa foto me la mandó uno de mis hermanos y me dice, pues le dejo una serie de palabrotas, ¿no? Y sí, ya, pues ya se imaginarán también cómo me puse yo, o sea, yo la verdad sí quisiera mandar unas lonas y ponerlas ahí por donde él vive, o en el palacio, o ahí en Insurgentes, ahí en el CEN del PRI, para así no te hagas
tarugo, con perdón de ustedes. O sea, ¿de qué se trata? Eso es lo que, o sea, me duele todo eso, pero lo que más me duele es la burla que nos siguen haciendo.
Así es, y no, o sea, no obstante, hace unos días el abogado de Javier Duarte, de este exgobernador, este rata, dijo que él desde pequeño, por sus diferentes cuestiones familiares, padece de cleptomanía desde la adolescencia, y que fue, y que es lo que provocó que él desviara tantos recursos. Y que si le declaran, clínicamente él tiene, es cleptómano, lo van a perdonar, y además nosotros le vamos a pagar el tratamiento psiquiátrico. Entonces ya es hora de que digamos basta, es hora de que cuidemos el voto, es hora de que nos pongamos bien vivos, es hora de que tengamos este cambio que el país necesita. Y nos necesita el país, hay personas que su único medio de comunicación son estos medios de comunicaciones tradicionales, porque no tienen acceso a internet. Entonces tú y yo sabemos que el PRIAN son los principales controladores, los dueños, claro, son los dueños de estos medios de comunicación, y las personas, bueno, que no tienen acceso a un periódico, que no tienen acceso a otro medio, pues claro, están cegadas con todos los spots, con todas las barbaridades que dicen en algunos noticieros, y es, tú vas y hablas con ellos, y lo primero que te dicen es que Venezuela, es que nos van a convertir en un sistema y nos van a quitar todo, y no sé, o sea, ya no, a veces me quedo sin palabras, ya no sé si reírme, ya no sé si enojarme, si llorar, o qué hacer con toda esta plaga de rateros que tenemos, de personas insensibles, o no sé si llamarlos humanos, porque realmente yo ya no puedo llamar a alguien que no sé, no te preocupas por ver a alguien, o sea, en necesidad, y aún así quieres robarle los zapatos, aunque sean rotos, pero se los quieres robar, ¿no? O sea, o tú no sé cómo te sientes al respecto.
¿Sí? No, sí, definitivamente te da coraje tanta burla, y pues si están enfermos, pues que se los lleven al doctor, ¿no? Si están mal, pues que los internen. Y definitivamente que se les quite todo. Es que es ahorita el problema, y ahorita van a atacar a Andrés Manuel. Ay, otra cosa antes de que se me pase. Por favor, yo les suplico a todos y cada uno que aunque hayan sido algunas tácticas de Andrés Manuel y su grupo de recoger algunas personas, digo yo, no, perdón, no es de coger, sino de admitir algunas personas que a lo mejor a muchos de nosotros, porque yo me incluyo, pues no estuvimos muy de acuerdo, pues él sabe, ¿no? Él sabe lo que está haciendo. Claro. Y aquí la idea, yo quiero que quede muy claro que hay principios en el partido, que hay unos estatutos, y que sobre esos nosotros podemos de alguna forma ampararnos, ¿no? Por cualquier situación de estas personas, pero yo creo que ellos están bien entendidos qué es lo que está, a qué vienen aquí, y se van a sumar, y pues hay que darles la bienvenida. Y sí quisiera yo, bueno, esto yo se los comento porque sí quisiera pedirles de favor a todos y cada uno que recordemos que aunque llegue licenciado Andrés Manuel, necesita que toda la cámara baja y la cámara alta sean morenos, que sean de Morena, porque si no, no va a poder surtir efecto todo este cambio que queremos, porque entonces todo el trabajo que se ha venido haciendo, y muchos, ahí no me cuento porque yo no estoy desde el principio, pero muchos desde los inicios, todo su trabajo se va a ir por la borda. Entonces, yo creo que es importante que limemos cualquier aspereza, que limemos cualquier situación de que pues no era el mío, porque yo estaba con X o con Y o con Z. Yo creo que aquí es de sumar, yo creo que aquí es de continuar trabajando, yo creo que aquí de alguna forma necesitamos ese apoyo completo para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que él pueda pues hacer algo, porque sí, todo el mundo queremos que él gane, ¿verdad? Y todo el mundo estamos trabajando para él,
pero al final del día, si no trabajamos para quienes están haciendo las leyes y están, él se queda con las manos atadas. Entonces yo sí quisiera, antes de ir a un breve corte musical que nos está indicando nuestro ingeniero de cabina, que pensemos en eso, ¿no? Que vamos con Morena, con quien sea de Morena, y vamos para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Vamos a un breve corte y regresamos. Morena.
Si todos ponemos un grano de arena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca, el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento, en paz de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena es esperanza de tiempos mejores. No es viejo partido, corrupto y traidor. Morena no engaña ni compra electores. Morena es conciencia, Morena es amor. Morena no roba, no ataca, no miente. Morena es justicia, derecho y deber. Morena es la fuerza y la unión de la gente, que al México lindo para renacer. Luchar contra el miedo, el hambre y la pena, prestando el servicio con austeridad. Es el compromiso que rige a Morena, en pos de un futuro de felicidad. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena esperanza de tiempos mejores. No es viejo partido, corrupto y traidor. Morena no engaña ni compra electores. Morena es conciencia, Morena es amor.
Pues ya regresamos. Espero que les esté gustando este programa. Desafortunadamente, pues hemos estado tratando de comunicarnos con la futura senadora Citlali Hernández Mora, pero parece que ya saben, aquí el tránsito en esta ciudad es caótico, y entonces sí está muy retirada de la zona. Entonces probablemente, pues ya creo que ya no va a ser posible que ella venga. Alguna persona nos está comentando que ofrece disculpas y que está muy apenada por la situación, pero que finalmente en algún momento vamos a poder tener esta entrevista para que nos hable de sus proyectos, para que nos hable de qué es lo que, de su trabajo que piensa desempeñar ahora que sea senadora, porque va a ser senadora. Entonces, pues yo les decía, ¿no?, que hay que votar por todos y por todas las candidatas y los candidatos de Morena, independientemente de que pues sean o no de nuestro agrado, ¿no? Yo creo que eso es básico. Y también eso hay que decirles a las personas que deben de
deben de votar también por ellos, ¿no? Para que sea, como dicen en la política, carro completo. Tenemos saludos de Elvio Valencia, de Víctor Gómez, Víctor R. Gómez, desde Orizaba, Veracruz, no, Víctor R. Trujillo Gómez, perdón. También de Antonia Vargas Albarrán, que nos está viendo desde Cancún, Quintana Roo, qué hermoso, por allá. También Jacobo Peña, Guillermo Rodríguez Águila, Joaquín Santana, Miguel Lorenzo, Johnny Eduardo, Hortensia Gutiérrez López, Antonia Vargas Albarrán, Angelina Cruz, José León Alfaro, Isidro Lima, desde Nueva York, muchos saludos por allá. Clara Mendoza Hernández, desde Acolman, Estado de México, muy hermoso el Estado también. De México, a cualquier parte también los invitamos a que hagamos turismo aquí en nuestro país y empecemos por las delegaciones, porque yo creo
muy
que
bonitos.
No conocemos muchas de las delegaciones. Si vivimos en Iztapalapa, a lo mejor ni siquiera es Iztapalapa completa, no la conocemos. Yo creo que sí es importante que nos hagamos una agenda de fin de semana, ¿no?
Con la
familia, con los hijos, para conocer algunas colonias de nuestra propia demarcación y después ir a la siguiente y a la siguiente, y así irnos ahora sí que de adentro para afuera.
La Plaza de las Culturas, ¿verdad? Es algo muy importante, son tres culturas porque marcan tres generaciones diferentes.
Exacto.
Ahí, entonces estaría muy... Los recorridos son gratuitos, por cierto.
Además, sí. También nos manda saludos Camila Soto, Marisela G.B. y Silvia A. Castañeda. Pues les agradecemos infinitamente que estén haciéndonos el honor y el favor de estar escuchándonos. Y queremos también que nos den algún comentario que les ha estado pareciendo este programa, que les decíamos, lamentablemente, pues no le fue posible a la futura
senadora
poder acompañarnos. Entonces esperemos que haya sido de su agrado este tiempo que hemos estado charlando con ustedes, y por eso, si quieren tener alguna pregunta, algún comentario, lo leemos aquí al aire. Fíjate que estaba yo leyendo en la mañana el periódico, ¿sí? Y si me permites, quisiera yo.
Claro.
Hay una parte que a mí me afectó de alguna forma, porque volviendo a este tema de que están todos en contra del licenciado Andrés y de que están haciendo todo lo posible por restarle, ¿no? Y están por todos lados haciendo. Es en base a la situación de que sale, incluso creo que también en las noticias, ahora resulta que el señor Slim está también metiendo su cuchara, y no solamente su cuchara, sino también le está diciendo al licenciado Andrés Manuel que no se meta, que porque el proyecto del aeropuerto, regresando al aeropuerto, que a mí me tiene así, porque yo soy ¿cómo te dije que se llamaba? O sea, no impresionada, sino... en lo que todos nos metieron, los afores.
No, además de que está en un área que no veía, porque sí, se le empieza a ver Texcoco.
Yo de entrada, como individuo, como ser humano, o sea, dices, a ver, ¿en qué momento a mí me pediste mi permiso para invertir mi dinero? Poco, mucho, como sea, tuvieron que correr la cortesía de decir, se va a hacer eso. Pero pues como ya sabemos cómo se las gasta la mafia del poder, y como ya sabemos cómo son los capitalistas y los imperialistas y todo este tipo de gente, que según están tachando a don Andrés de esto, y cuando ellos son los que por tantísimos años han manejado el país a sus anchas.
Sí. ¿No? O sea, no, ya desde hace mucho tiempo creo que para ellos, para el actual poder, es más importante tener un aeropuerto como el de Dubái, que aclaremos que Dubái es un país muy desarrollado, y nosotros, pues, en vez de preocuparse por el desarrollo de los mexicanos, pues se preocupan más por tener un aeropuerto con tecnología de punta.
Pero ¿sabes qué es lo triste, aunado a lo que tú dices, que es perfecto lo que tú estás diciendo, en la situación de que hay otras cosas en las que se deben de enfocar, y básicamente es el negocio que están haciendo, porque desgraciadamente, pues, ni siquiera yo creo que les interesa si somos de primer mundo o segundo. ¿Por qué? Porque al final ya saben la nota por ahí que salió de también de este señor del PAN. Imagínate cuánto me interesa que cita, se me fue su nombre, que está de candidato para el del PAN.
Ricardo Anaya.
Ese, imagínense cómo me interesará. Ese Ricardo Anaya.
Perdón, y es ciudad de Dubái, no es país. El país son los Emiratos Árabes.
Te estás apeñando.
No, para nada. Es sí. Que lo dije en mi cabeza, nada más.
Sí, oye, fíjate que ya ves que por ahí salió una situación en la que dicen que su familia está en Atlanta, que estaba en Atlanta. ¿No? Por ahí hasta hicieron chistes y memes y cosas por el estilo. Entonces, así como él, la familia, la mayoría de las familias de todos estos tipos, de todos estos tipejos, perdón la expresión, están finalmente manejando sus propios intereses. ¿Ustedes creen que viven aquí? ¿Ustedes creen que les interesa el país? Pues claro que no. Están haciendo negocios más amén de todo el país que ya han vendido, porque ellos ni viven ni les interesa. No. Y ahora resulta que hasta enfermos se hacen, como dice este fulano que está. Pues ya que lo metan al manicomio, a ver si es cierto, ¿no?
Sí,
a ver
claro.
Si es cierto, ¿no? Que de veras, pero en el Frank Bernardino o alguno comunitario, porque
claro,
para un privado, no, como no, siempre, claro. ¿No? Como todos los que han hecho cosas y tienen sus
privilegios, siguen ¿no? teniendo privilegios.
Entonces, eso es a lo que debemos atacar, porque finalmente es. Por lo cual quieren de alguna forma minar, ¿no? Lo que está haciendo el licenciado Andrés Manuel, porque no están viendo sus intereses. ¿Y qué es lo que les pasa? Que de alguna forma ellos quieren pues no perder esos privilegios.
Así es.
Que se han pasado de generación en generación, que se han pasado todos los hijos, los nietos y todo, y como dice don Andrés, no tienen llenadera.
No.
Y no es posible que la gente se esté muriendo de hambre y que no puedan voltear a ver primero lo necesario, ¿no?
Así es.
Entonces eso es lo que debe de dar el coraje. Y te decía yo de este señor que dice, Slim defendió el proceso de forma de la toma de decisiones de ejecución en el impacto social de la obra que se dice que diseñó uno de sus yernos. Mira, ya ves, ahí van apareciendo poco a poco los delincuentes, que es el arquitecto Fernando Romero y que está casado con su Maya Slim Domi. Ahí nomás. Entonces, de esta manera, precisamente como toda la familia está involucrada en este robo tan descarado que cada vez está haciendo, siempre ha habido, ¿verdad? Pero como que ahora se ha descarado más, o la gente ya se está dando cuenta, o ambas dos, finalmente, a eso vamos, o sea, el señor con qué cara dice, porque parte de la nota también dice que ese acuerdo ya lo habían hecho 5 años antes, que qué se tiene que meter Andrés Manuel. Pues claro que se tiene que meter,
claro.
Él y todos.
Y
por supuesto que vamos a acompañar al licenciado en esa protesta. Por supuesto que se tiene que meter, porque al final del día el licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre ha luchado, siempre ha trabajado para el pueblo y siempre ha estado él metido dentro. Por eso se mete a la política, porque finalmente él está preocupado, a él le duele, porque él viene desde abajo, porque él sabe, porque él ha estado en diferentes partidos y sabe cómo se manejan las cosas. Entonces no estamos diciendo que está inventando, y claro que se tiene que meter precisamente por eso. Primero, porque es un individuo que tiene derechos. Segundo, porque lo amparan las leyes mexicanas. Y tercero, porque es candidato y él tiene que saber todo esto. Por supuesto que sí, y claro que se tiene que meter él y cualquiera que se meta a defender al pueblo.
Cualquier mexicano, claro.
Él es el único que se preocupa por las necesidades del país, por las necesidades que tiene la gente en cualquier ámbito, los jóvenes, los niños, los ancianos, y es el único que ha hecho y ha ejercido las políticas públicas que
claro.
Les corresponden a todos, y que muchos ignoran cuáles son las que podemos exigir. Es el único que se ha preocupado. Por supuesto que todos estos desgraciados, con perdón de la palabra, están ahorita que no saben ni qué hacer para poder quitarlo. Entonces, yo insisto en que por eso necesitamos, yo les suplico de la manera más atenta, que por favor se sumen a todas esas brigadas que van a hacer el conteo y la observación del voto, que todos se sumen. Hay en cada delegación
representantes de casillas.
Exactamente. Hay representantes delegacionales, y si no, que vayan a donde tengan que ir de Morena y que digan: yo soy
representante de casilla.
Yo quiero ser representante de casilla, yo quiero cuidar el voto. Porque solamente así vamos a poder quitar a estos desgraciados. Ahora, desgraciado también, perdónenme la palabra, del Vicente Fox.
Pues claro que él aprueba,
por eso él va a invertir, porque ni siquiera van a invertir mucho, van a invertir poco porque creen que esto es fácil. No, señores, no vamos a permitir que ellos sigan aprovechándose, que ellos sigan robándonos a todos.
Y mencionando eso de Anaya, aquí te tengo una notita, ¿me permites?
Sí, termino nada más.
Ah, claro.
Porque Fox está que no se le acaba con su famosa pensión. Desgraciados vividores, perdón. Ahora sí,
a ver. Dice: utilizan PRD y PAN 1.309 millones de pesos para la compra del voto, denuncia Morena. Cravioto Romero denuncia el uso de 25 programas sociales en delegaciones para comprar el voto a favor de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya. No estamos en contra que se ejecuten los programas sociales, estamos en contra del uso faccioso que se les da. José Alfonso Suárez del Real. El equipo de campaña de la candidata a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó ante la FEPADE una denuncia penal por el presunto hecho de desvío de recursos públicos y por la utilización de programas sociales para beneficiar a los candidatos del Frente por México. César Cravioto Romero, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, declaró que tanto el PRD como el PAN y Movimiento Ciudadano utilizan la ejecución de 25 programas sociales para comprar el voto en favor de los candidatos federales y locales del Frente, así como a favor de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya. Cravioto Romero precisó que se trata de programas que están siendo operados en las delegaciones Iztacalco, donde se utilizan 170 millones de pesos, Venustiano Carranza con 265 millones de pesos, 349.976 pesos, Iztapalapa con 138 millones 336 mil, Álvaro Obregón con 20 millones, Coyoacán con 269 millones 263 mil 270 pesos, cifras muy largas, muy altas. Gustavo Madero con 466 millones 538 mil pesos. El vocero destacó que se trata de un total de 1.309.487.246 pesos, una cantidad enorme de recursos que podrían destinarse para cubrir las necesidades más apremiantes de los capitalinos. Por ejemplo, con ese dinero se podrían contratar casi 1 millón de pipas de 10.000 litros de agua, o pagarle anualmente a 7.517 médicos, o comprar 2.747 nuevas patrullas para que cuiden a los habitantes, o para la compra de más de 800 camiones de basura. Incluso dijo, se podrían poner en operación 2.931 comedores comunitarios al año, o incluir a 100.000 nuevos adultos mayores en el programa de pensión alimentaria. Cravioto Romero sostuvo que el empleo de dinero público para la compra del voto no es el único delito que se comete en las delegaciones gobernadas por el PRD, sino que además los artículos que se entregarán se compran a sobreprecio, perdón, además. Ejemplificó que de los casos de Álvaro Obregón, donde se entregará pintura a 4.800 viviendas, las cuales, dijo, serán escogidas con tintes electorales, pues no hay criterios claros para la entrega, pero que además agregó, el programa se plantea de cada cubeta de pintura cuesta más de 2.000 pesos, cuando en el mercado tienen un valor de 1.300 pesos. En Coyoacán, por su parte, agregó que se destinarán más de 150 millones para la compra de 40.000 tabletas electrónicas, las cuales en un principio se destinarían a estudiantes de secundaria. Sin embargo, ahora se cambiaron las reglas de operación y se podrán destinar a cualquier persona. El programa señaló: las tabletas tienen un precio de casi 4.000 pesos, cuando en el mercado se pueden adquirir desde 1.000 pesos. Cravioto Romero informó asimismo que en la delegación Gustavo Madero pondrán en marcha un programa despensero para entregar sin ningún control ni padrón 6 entregas de despensa cada mes a 102.000 personas. Ya empezaron en enero y terminarán en junio, un mes antes de la elección. Hay que recordar que en junio se acaba el periodo de elecciones. En Iztapalapa, destacó, se utilizarán más de 138 millones para contratar a 2.872 operadores políticos que estarán en cada una de las 1.003 secciones electorales de la demarcación, a quienes se les pagarán entre 2.000 y 15.000 pesos. En Iztacalco se ejecutarán dos programas, uno para entregar 3.000 pesos a 50.000 personas sin ningún criterio de pobreza y otra más para entregar tabletas electrónicas. Por su parte, el coordinador de campaña, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, dejó en claro que Morena no está en contra de apoyar a la gente, no está en contra de los programas, sino del uso faccioso que se les da. No se vale lucrar con la necesidad de la gente. Hagamos una contienda limpia, garanticemos que los recursos sean aplicados, pero no de forma clientelar, solicitó. Sostuvo que además partidos necesitarán el uso clientelar de los recursos para garantizar su supervivencia como partidos, pero no lo van a lograr, la gente no se dejará engañar. Por su parte, el candidato a diputado federal, Mario Delgado, lamentó que ante la operación de los programas mencionados no exista ninguna acción ni de parte del jefe de gobierno sustituto ni de ningún otro tipo de autoridad. Por ello, que la ciudadanía está sumida en la corrupción, en la inseguridad y en un sinnúmero de problemas porque los recursos son desviados. Por último, la vocera llamó a los demás partidos a no hacer un uso de los recursos públicos de manera discrecional y opaca. Manifestó la importancia de por conocer los nombres de los beneficiarios de los 25 programas sociales que se emplearán en las delegaciones del PRD. Al finalizar, los integrantes del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum adelantaron que acudirán a la Contraloría para exigir que se den a conocer los padrones de los beneficiarios y al Instituto Electoral de la Ciudad de México para denunciar la operación ilegal de los programas. Millones y millones de pesos.
Sí, no. Compra mejor. Y desde antes, volvemos a lo mismo, o sea, no quieren dejar de estar de vividores, porque eso es lo que son.
Sí, es.
Son vividores y ellos ya no les interesa la salud, la alimentación, la vivienda, nada de los ciudadanos, nada. De toda la gente que
así
habita
es.
Este bendito país. Y definitivamente tenemos que cortar ya. Y la forma de cortar es salir a votar el día.
Y defender el voto.
Así pero es. Antes, seguir organizándonos, seguir convenciendo a la gente, seguir con razones, porque al final ni se está inventando nada, ni se les está diciendo mentiras. Simplemente que la gente despierta.
Yo creo que ese es el punto medular, más que convencer a la gente es que abra los ojos, como tú dices, ¿no? Que despierte y que, o sea, se den cuenta de que todo esto, pues, es usado para fines de campaña. Esto, dime si te dan una tableta y se te cae, ¿te dura los 6 años?
Pero es que, ¿sabes qué es lo triste? Que cada 6 años hacen lo mismo. Y la gente vuelve a querer, o sea, me parece totalmente absurdo, pero desgraciadamente es algo que sucede cada 6 años. Entonces, por favor, todos estos que ya hemos abierto los ojos, sigamos haciendo esa labor de convencimiento. Es un trabajo muy muy arduo, es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy estresante, pero hay que hacerlo por las futuras generaciones,
sobre todo,
porque definitivamente
se tiene que acabar, se tiene que acabar, y esta es la oportunidad. Hagamos, tengamos oídos sordos a toda esta bola de sandeces que quieren seguir diciéndonos los vividores, porque ya son, tienen maestría en ser vividores,
sí,
esta gente, y tenemos que quitárnoslo de encima, tenemos que seguir trabajando hasta el final. Nos comenta nuestro ingeniero que ya estamos casi a punto de terminar nuestro programa.
Sí, ya.
Que les haya interesado, que les haya gustado, y si hay algún comentario, pues seguimos aquí todavía y están en nuestros es que yo soy antigua de todo eso, el teléfono
y con gusto aceptamos sugerencias sí, también.
Sí, por favor. Y pues ya saben que tenemos el 7587-0646 para cualquier sugerencia, para cualquier queja. De lunes a viernes de 10 a 17 horas. Y nuestro correo electrónico semujmorenadf@gmail.com. Y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y pues yo sigo insistiendo que, por favor, les explico de la manera más atenta, que sigan invitando, que sigan extendiendo estos conocimientos que sí, de alguna forma adquirimos por cualquier modo,
y
para compartirlo, ¿no?
Y otra cosa, yo creo que también es importante lo que platicábamos ayer, no difundir estos videos de lo que el amarillismo hacia Andrés Manuel, porque no sabemos si se lo difundimos a alguien contrario y de repente pues por ahí lo difunden, pero no para los fines de nosotros, no, nosotros y nosotras lo difundimos para enterarnos de lo que están haciendo en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero hay gente que no lo va a tomar de esa manera. Entonces yo creo que lo mejor es ignorar este tipo de publicidad y bueno, pues dar a conocer los puntos claves de la campaña de nuestros senadores, de nuestros locales, de donde quieran que nos escuchen. También cuentan sus diputados por Morena, sus senadores y senadoras por Morena.
Sí, yo creo que sí es importante, aunque sean nuestras propias redes, que seamos un grupo partidario de Morena, partidario del licenciado Andrés Manuel, no continuar con estos memes, con estos
videos
y todo esto, ¿no? Llega, está hablando en contra de Andrés Manuel, está hablando en contra de Morena, borrarlo inmediatamente, ni siquiera comentarlo a nadie, ni a los conocidos, porque precisamente como refiere Liz, de alguna forma, a lo mejor se lo mandó a mi hermano, a mi abuelito, a mi hijo, a mi sobrino, pero pues él no está tan adentrado en algunas cosas y es, pues le causa gracia y se lo manda a otro y así, entonces estamos viralizando una información que no debemos de hacer por muy chiste que sea. Yo creo que es importante que si nos llega, pues borrarlo definitivamente, ni comentario, ni para qué estamos gastando tiempo, dinero y salud y todo en esas tonterías, ¿no? Es de alguna forma también ir abonándoles a ellos, que no es el caso. Pues tenemos ya así como los últimos saludos. Les agradecemos infinitamente. Es Samuel Hernández, que nos está sintonizando desde Texas, fíjate nada más.
Qué bueno, saludos.
También Víctor Pacheco, también está en alguna parte de Estados Unidos. José Gracián comenta: ánimo, gente, todo cambiará con Morena. Sí, definitivamente. Entonces, pues vamos a seguir echándole ganas, vamos a enterarnos de las encuestas, de que vamos arriba y todo, pero ignorémoslas, ¿sí? Y hagamos de cuenta que vamos de cero y continuemos trabajando, continuemos como si nada, que nada de eso nos empañe la vista y por la paz, y seguir platicando y seguir yendo de casa en casa como nos ha enseñado nuestro líder,
licenciado
Andrés Manuel, y seguir en las escuelas que nos ha enseñado nuestra otra líder, Guadalupe Juárez. También nos manda saludos Otulio Monroy, Fernando Martínez, Diego Martínez Sánchez. Y dice: mi Morena de oro, me imagino que hace un negocio, Ricardo Peluche y Enrique Trujillo Corral. Pues les agradecemos mucho a ustedes y a todos los que por algún motivo no se pueden comunicar y quisieran saludarnos, les mandamos saludos de todas maneras. Pues ya nos está indicando
nuestro aquí, nuestro comandante, que si no nos va a cortar, entonces mejor.
El director de cabina.
Y pues ya brevemente nada más les voy a leer para despedirnos, que me dé dos minutos, nuestra cápsula de Hablemos de Mujeres, donde nuestra compañera, la economista Esther Alvarado Martínez, nos habla brevemente de las mujeres que trabajaron por una mejor condición de las mujeres en México. Y en esta ocasión tenemos a Macuilxochitzin. Ella nació en Tonochtitlán en 1435 aproximadamente. Su padre fue un célebre consejero de los gobernantes mexicas en Tlacaetl. Macuilxochitzin vivió los días de máximo esplendor mexica, magnífica muestra de la ternura y del ingenio de la mujer náhuatl. Cultivó la poesía, también conocía el arte del telar y el bordado, así como el de preparar comidas y bebidas. La joven poetisa no solo debió mostrarle respeto y amor a su padre, sino que aprendió a interesarse por la actuación y triunfos y conquistas de él, como lo muestra el poema que nos habla de la campaña realizada por Axayacal en el Valle de Toluca. Transcurría el año del 10 Pedernal, 1476 aproximadamente, los mexicas se dispusieron una vez más para el combate, y en esta ocasión en contra de varios grupos matlacincas y otomíes. Axayacal fue gravemente herido en una pierna por un capitán otomí de nombre Tlital, y la oportuna llegada de refuerzos salvó la vida del rey y aseguró en poco tiempo la derrota del enemigo. Esto es parte de lo que narra en algunas poesías que, miren, desde 1435, antes de la llegada de la invasión de los españoles, pues había este tipo de arte. Esta es una mujer de esos años. Pues ahora sí, nos despedimos. Ya saben, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Desde el DF, yo insisto, a la Ciudad de México, ¿verdad? En los controles estuvo, como cada martes, nuestro gran amigo, el ingeniero Rubén Ramírez Herrera. Y muchas gracias por escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida.
Ay, qué
muchos
bonito.
Saludos, y pues te cedo ya el final de la despedida. Muchas gracias por estar con nosotras.
No, muchas gracias por estar con nosotras. Los esperamos el próximo martes en el mismo horario de 3 a 5 de la tarde. Va a estar la delegación Magdalena Contreras, entonces esperamos nutrirnos a ver qué noticias nos tienen de allá. Muchas gracias, hasta luego.
Y voten, el voto sí sirve.
Sí.